Isabel García, La Regadera. Una hora de conversación en Onda Madrid.
Todo preparado ya aquí en Onda Madrid para arrancar este tiempo de radio, este tiempo para disfrutar de una buena charla, de la música y todo ello pues gracias a la presencia de nuestros invitados y por supuesto de Miguel Pulido que está ahí en la realización técnica. Los saludos desde este micrófono de Isabel García, Regadera. Y vamos a ir ya con nuestro invitado de hoy. Dice Víctor del Árbol de sí mismo y de su trayectoria: Fui policía y antes seminarista. Locuté en la radio y soldé hierros bajo una luz dañina. Viajé por el mundo durante años, me busqué, sí, me sigo buscando. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, sigo buscándome, ¿eh?
No me extraña esto. La vida es una búsqueda continua, ¿no te parece?
Eso es. El secreto está en no perder la esperanza de llegar a alguna parte. Porque a veces la vida tiene unos meandros que te dejan un poco desnortado, ¿no? Pero lo importante en esta vida yo creo que es por lo menos tener una dirección,
¿eh? ¿A ti la vida te ha dado muchas sorpresas?
Sorpresas te da la vida, ay Dios. Y tanto que me ha dado sorpresa y espero que me la siga dando. Una vida vivida significa una vida pues de altibajos y significa una vida de cosas inesperadas y de cosas insospechadas. Que,
como las novelas.
Claro, que a priori pueden parecer muy malas y que quizá acaben siendo una experiencia muy buena.
Y bueno, como no podía ser de otra manera, pues si Víctor del Árbol está hoy aquí en Onda Madrid, en La Regadera, es porque viene con un libro. El tiempo de las fieras es el título de esta novela. Otra vuelta de tuerca, diría yo, en tu trayectoria como escritor de éxito dentro y fuera de España y como un nombre destacado dentro del género negro. Te pones el listón cada vez más alto y eres capaz de sorprendernos a los lectores. Pues eso, superando al anterior. Es que eres tú solo el que te haces las trampas en el solitario, ¿no?
Mira, yo esto es como un saltador de pértiga, ¿no? No sé si te gusta el deporte olímpico, pero yo soy muy fan. Y vi un saltador que me pareció una metáfora maravillosa de cómo tiene que ser el reto que uno se plantea. Y era, ya había ganado la medalla de oro. Es decir, ya nadie le podía igualar. Y le quedaban dos saltos. Y él quiso intentarlo. Quiso superarlo, ¿no? Y se superó dos veces. Entonces, eso es lo que me parece fantástico a mí de un oficio tan hermoso como el de ser creador, el de ser escritor. Y es que nunca, nunca alcanzas la excelencia. Siempre hay un punto al que llegar, siempre hay un reto que te desafía. Y eso es fantástico, no alcanzar nunca el éxito. Es fantástico, ¿no? Porque significa que siempre hay un escalón más que subir.
¿Y los lectores? ¿Quiénes somos peores? ¿Quiénes son peores? ¿Los que te encuentran por primera vez o los que te siguen desde el principio?
No, los que me siguen desde el principio ya casi son como amigos que uno conoce desde hace 20 años.
Pero me refiero a lo del nivel de exigencia, porque aunque te saluden, vayan a tus firmas, pero me imagino que alguno no se cortará y te dirá, pues este libro me ha gustado menos que el anterior, o este...
Sí, claro que te lo dije.
O sea, son más exigentes tal vez que el que llega de nuevas y dice, oye, me ha impresionado lo que has escrito.
Son más exigentes en el sentido de que te conocen mejor, o sea, conocen mejor tu universo, tu voz, tus personajes, y entonces te leen, al mismo tiempo que te leen con más cariño, con mucho cariño.
Son más exigentes, son ya como las
atención, madres,
¿verdad?
Sí.
Que es como, ¿no? Víctor, tú has sacado buenas notas, pero podías haber sacado más.
Sí, sí, son un poco, hablando de madres, ¿no? Como la anécdota que he contado alguna vez de mi madre y el premio Nadal, ¿no? Gano el premio Nadal, salgo en televisión, todo contento, llamo a mi madre y me dice que tenía la corbata torcida.
Pues eso es una madre. Lector, o Víctor, peínate cuando te vayan a entrevistar.
Claro, pues lectores así sí que los hay, pero siempre con el cariño y con la fidelidad de los años, ¿no? Y claro, cuando alguien nuevo, como me está pasando ahora con esta novela...
Hay gente por descubrir, aunque
claro,
tú llevas mucho tiempo y mucho éxito y muchos premios, pero
claro,
siempre saldrá algún lector nuevo.
Y hay gente que, no, yo había oído tu nombre, pero nunca... A mí el género negro no me interesa o pensaba que tal. Y te descubren. A mí me parece una cosa fantástica porque se digo, otro más.
¿sabes? Yo te digo una cosa, eso del género negro, porque hay que ponerte en una estantería, en una librería, y bueno, y los periodistas somos de poner etiquetas, pero tus novelas siempre van más allá, o sea, es muy complejo, como la vida misma, o sea, no,
sí, yo creo
no es solo un thriller como El tiempo de las fieras lo es, sino que hay mucha más enjundia en las páginas de esta novela y también en todas las páginas que llevas escritas a estas alturas de tu carrera.
Yo creo que al final el dedicarte a contar historias, que es una, al final la ficción es una manera de corregir la realidad, ¿no? Es bonito por todas las perspectivas que te ofrece. Si tú no eres una persona, digamos, que se ciña a un solo género o a un solo sujeto. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo soy un escritor de historias. Entonces, depende de la historia que quiero contar, hay unos códigos que me van mejor y otros que me van peor y los voy utilizando. Puedo utilizar el thriller, puedo utilizar la novela negra, puedo utilizar la novela psicológica, puedo utilizar la novela intimista, la novela histórica, porque todos tienen elementos que tú, en un momento dado, te pueden servir y te pueden ayudar a potenciar esa historia. Entonces yo no tengo ningún problema con el tema de la etiqueta, porque sé, y además la experiencia me lo demuestra, que cuando alguien lee una novela mía, sus concepciones previas, sus prejuicios cambian, ¿no? Es decir, te puede gustar o no te puede gustar la historia que te estoy contando, pero la voz es muy reconocible más allá de la etiqueta, y eso es algo que se consigue con los años. El tiempo de las fieras es la décima novela.
Ay, ahí es nada. ¿Y premios cuántos? Porque yo creo que tienes más premios que novelas. ¿A que sí? No me he puesto a contarlos, pero tienes más premios que novelas.
Es probable, sí. La verdad es que en ese sentido los lectores, la crítica, vosotros, los periodistas, por alguna razón me habéis tratado siempre muy bien. Y entonces la verdad es que...
Algo habrás hecho
algo
para merecerlo.
Ser un tío majo y simpático, ¿no?
No, y escribir muy bien. Y además es que es lo que te decía, te metes en terrenos pantanosos, ¿eh? Sí. No vas a lo fácil.
Es que no, entonces no
los
lo haría.
Los niños soldados, no problemas, el capitalismo exacerbado, o sea, el dolor más profundo de una pérdida. Yo no sé, te has metido en unos terrenos...
Mira, yo creo que... yo soy muy lector, es decir, antes que escritor soy lector, ¿no? De hecho, una cosa viene de la otra. Y me he dado cuenta de que al final leemos por cosas muy, muy diversas. Es decir, tú puedes leer una novela porque te apetece entretenerte, puedes leer una novela porque no te apetece pensar, o puedes leer una novela porque te apetece pensar. Pero en cualquier caso sí que hay un punto en común que todos buscamos en la lectura, ¿no? En los libros, los que amamos los libros, y es sentir, emocionar. O sea, queremos emocionarnos de alguna manera. Entonces, si yo no soy capaz de emocionarme con mis propias novelas, no te voy a emocionar a ti. Y a mí lo que me emociona es el territorio ambiguo y el territorio de sombras de nuestra sociedad. Es decir, aquellos temas que digamos, nos causan infelicidad y malestar, ¿no? Como sociedad y como personas. Y creo que ese es el fundamento de mi búsqueda, de mi escritura, ¿no? Es una paradoja, pero buscándome en las palabras, llego a entenderme también a mí mismo, ¿no?
Pues si te parece también, hablando de emociones, la música yo creo que es algo que también
algo,
emociona, como
sí.
Toda manifestación artística. Tú has seleccionado las canciones que quieres que suenen hoy en este programa, y vamos a empezar por Lucho Gala, Caruso. ¿Por qué la has elegido? Imagino que porque te emociona, pero a lo mejor por algo más.
Cualquiera que escuche esta canción de Lucho Gala se tiene que emocionar. Tiene otras muy buenas, pero esta para mí tiene una serie de componentes muy peculiares, ¿no? Yo soy un amante de la ópera. A mí me encanta la ópera. Y Caruso es junto con la Callas, es uno de los grandes, ¿no? De la ópera. Y luego tiene que ver mucho con que mi mujer es italiana, es del sur, de Puglia. Pero nosotros vamos, allí tengo un pequeño refugio en cerquita de Salento, donde yo trabajo, donde yo escribo varios meses al año.
No es mal sitio.
Y me retrotrae a toda esa pasión, esa emoción, ¿no? Y bueno, es una canción muy evocadora, y aparte que es muy hermosa.
qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schierisse la voce e ricomincia il canto. Te voglio ben assai, ma tanto, tanto bene sai. È una catena ormai, e scioglie il sangue nella vena. Vide le luci in mezzo al mare, pensò le notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche l'amore.
Víctor del Árbol, El tiempo de las fieras, es la novela que hoy nos traes, pero antes de entrar un poquito en la novela, vamos a hablar de esa trayectoria a la que hacíamos referencia en tus propias palabras en la presentación de este espacio, de este tiempo de radio. Fui policía. Policía fuiste, mozo.
Policía fui, mozo, sí.
¿Te ha quedado algo para las novelas? ¿Algún aprendizaje? ¿Algo que apliques?
Sí, hombre, 20 años dan para aprender muchas cosas.
Más que eso, mi duda es, por ejemplo, cuando tú describes pues al subinspector Soria o ciertos estas policiales, ¿eso pasa de verdad? ¿Eso es así o ahí hay mucha ficción?
Eso es una caricatura de la realidad. Pero lo que sí que se transmite muy bien, por ejemplo, en El tiempo de las fieras, es el ambiente de una comisaría. Mm. ¿Cómo se vive?
Ese zulo que le ponen de despacho allí en Lanzarote, eso es real, ¿no?
Eso es así. Es
¿sin decir, ventanas?
Eso es así, ¿no?
Que le tiene que poner una plantita
esos tipos
la
de,
compañera, esos, para que eso, sí, una aloe vera, sí, sí, para sí, que alegrarle un poquito el espacio.
Y esos tipos de destierros existen. Y también existen esos buenos comisarios, ¿no? Que te dicen, oye, mira... conmigo empiezas desde cero y no lo que has hecho antes no me importa, me importa lo que hagas de aquí en adelante y que seas una persona eficaz. También existen esas imágenes de los policías que trabajan en la policía pero que tienen su vida privada, sus problemas, que los comparten entre ellos. En el caso de Soria no, porque se siente ahí totalmente aislado. También están estos surferos jovencitos.
Sí, sí, sí. Esa era mi siguiente pregunta, si también hay policías
sí,
así.
Sí, sí, que vienen recién salidos de la academia, que llegan con una licenciatura de Derecho, de Psicología, con un máster de Criminología y que se creen que lo saben todo, ¿no? Porque son arrogantes, ¿no? Son HAPSP. Son sobradamente preparados, ¿no? Y esos choques generacionales se producen también, ¿no? En las comisarías, como en la sociedad. Y de ahí, pues, a veces salen cosas muy buenas y otras veces no tan buenas.
Y bueno, en esos 20 años, me has dicho, de servicio, madre mía, sí. ¿Te enfrentaste a algún caso del estilo de los que tú cuentas en tus novelas?
Parecidos. Fíjate. Alguno parecido. Lo que pasa
la realidad
es que,
siempre supera a la ficción, fíjate.
Bueno, no, eso es un
es un tópico.
Un tópico que algún escritor dijo en su momento y hizo fortuna, pero en realidad no. En realidad es la ficción la que infla la realidad, la lleva a la exageración precisamente para mostrarla, ¿no? Pero hay casos que se cuentan aquí, por ejemplo, en El tiempo de las fieras, sobre todo lo que está relacionado con el ámbito de los delitos económicos, uh-huh, o de delitos informáticos, aquí se habla mucho de hackeo, de que tienen mucho que ver con cosas que yo he conocido y que yo he tratado, sí.
Bueno, eso lo de policía, seminarista. Esto me genera todavía más curiosidad.
Todavía más inquietud.
Que lo de policía.
Sí, fui 5 años seminarista, sí.
¿Qué te llevó al seminario y qué te hizo luego abandonar el seminario?
Lo que me llevó fue una visión romántica de un sentimiento de justicia que creo que en el fondo es al final me acabó llevando también a la policía años después, ¿no? El sentido de que yo ingresé en el seminario porque tenía un referente, cuando era un chaval, cuando era un adolescente, tenía un referente que era un sacerdote que se llamaba Pere Adell, un señor muy catalán, ¿no? Pero que era lo que en aquella época, en los años 70, se llamaban sacerdotes obreros. Eran curas que trabajaban.
Sí, aquí en Vallecas, sobre todo, en Entrevías, también es.
Y entonces eran
una serie de personajes muy interesantes desde el punto de vista social, eran político.
Eran personas que se implicaban muchísimo
en la vida del barrio.
En la vida del barrio,
en ayudar,
¿no?,
a la clase trabajadora.
Claro. Entonces este señor era, pues fue un poco mi Pigmalión, ¿no? En el sentido de que él me aficionó a la lectura, él me aficionó al estudio. Yo lo veía cómo trabajaba, por ejemplo, con la gente, pues para que, yo qué sé, no le cortasen la luz, encontraran trabajos.
Yo vengo de dijiste, eso quiero hacer yo.
Yo vengo de un barrio muy obrero, ¿no?
Y a mí me suena que me has contado que tu familia, una familia trabajadora, que, por ejemplo, también mientras tu madre trabajaba, a veces te dejaba en una biblioteca.
En una biblioteca, efectivamente, ¿no?
De ahí esa afición por la lectura,
claro.
Además de personajes como este cura que tú bien dices que
claro.
También te
y eso te fomentó eso todos. Digamos que te marca, ¿no? Y entonces, cuando tú eres un chaval con inquietudes, que está buscando referentes, pues lo que quieres es imitarlos. De hecho, yo me fui al seminario, pero yo no ser sacerdote era como algo por lo que tenía que pasar. Pero yo lo que quería era hacerme misionero e irme a Latinoamérica, ¿no? Cosa que hice años después, por cierto.
O sea, que también misionero, eso no viene.
No, misionero no, pero me fui a Latinoamérica.
Ah, pensé, digo, esto no lo has puesto.
No, y lo dejé pues por la razón más vieja del mundo.
Ya, te enamoraste.
Por amor.
Bueno, y luego seguimos con locutor de radio. Eso ni lo pregunto, con la voz que tienes, pues nada. Y con las cosas que cuentas, pues te llamaron rápidamente. Estuvieron vivos, ¿no? Los compañeros allí de la radio en Cataluña te llamaron,
sí.
Y me imagino que sería algo así.
Fue una temporada muy bonita en una radio muy pequeñita que se llamaba Radio Estel, pero que en aquella época creo que dependía del obispado o algo así. Y era un programa de realidad social que se llamaba Cataluña sin barreras, que creo que existe todavía y me gustaba muchísimo. Y la verdad es que esto, estar aquí, donde parece que no te escucha nadie...
¿A que engancha?
Engancha.
¿Verdad?
Engancha muchísimo. Y sobre todo cuando tienes entrevistados interesantes, y yo hacía entrevistas muy interesantes. Yo llegué a entrevistar, por ejemplo, a Montilla, ¿no? Les hacía como unas caricaturas también literarias mientras los estaba entrevistando, es decir, creaba personajes, ¿no? Y luego se los leía, ¿no? Y era interesante porque si se llega a crear un clima de intimidad suficientemente cálido, en la radio se dicen cosas que, por ejemplo, en la televisión no se dicen.
Estoy de acuerdo contigo. Y además yo reivindico ese ambiente cálido. A mí no me gusta la crispación, creo que se ha puesto de moda de unos años a esta parte,
sí.
Incluso en la radio, imitando un poco también al formato
sí.
Televisivo, y no hay necesidad.
No, porque además es que son formatos distintos. Y yo creo que la radio está para acompañar, no está para crispar. Está para acompañar, está para informar, está para divertir, está para entretener, pero sobre todo está para acompañar. Y para acompañar de una manera positiva, ¿no? Y el hecho de que no haya cámaras, el hecho de que no haya una escenografía, te hace creer que estás solo, que estás solo
sí.
Con tu entrevistado, y eso te da una...
Esa intimidad,
una intimidad,
que como bien dices, en televisión no existe
sí.
Ya, incluso no solo pensando en la audiencia, sino pensando que en un plato de televisión,
sí.
Pues con las luces, las cámaras, hay mucha gente ahí alrededor.
Sí.
Aquí estamos Miguel, que está ahí al otro lado de la pecera, muy atento a la charla, Víctor del Árbol, y en este caso yo, o sea,
sí.
Que estamos los tres. Esto
sí,
es una
sí.
Charla entre amigos.
Yo te confieso...
Respetando a nuestros oyentes
sí.
De Onda Madrid, que son muchos, pero bueno.
Pero yo te confieso, por ejemplo, que a mí como medio... Como yo, como entrevistado, a mí me da mucho más miedo la radio que la televisión. Es decir, yo en la radio...
Porque bajas la guardia.
Bajo la guardia. En televisión no. En televisión estoy mucho más comedido, mucho más... Aquí, pues, aparte de porque me gusta muchísimo vuestra profesión, vuestro medio... uno tiene tendencia a relajarse.
Bueno, pero aquí por lo menos sabes que no va a llamar ni tu madre ni nadie de tu familia para decirte que llevas la corbata torcida. No pasa nada. Bueno, y ya cuando entramos en la vida del escritor,
sí.
Yo creo que triunfas antes en Francia que aquí.
Uh-huh.
O por lo menos el triunfo a lo grande.
Sí.
El salir por la puerta grande, si utilizamos
sí.
El argot taurino, fue antes allí que aquí.
Sí. Yo en el primer lugar donde yo me sentí realmente escritor fue en Francia. Sí, eso es así.
¿Pero eso no es un poquillo triste?
Bueno, es la realidad, son los hechos, el tiempo los ha corregido para bien. Pero al final yo lo que quería, yo te soy muy sincero, yo esta máxima de que uno no es profeta en su tierra no la comparto. Pienso que un escritor, o yo por lo menos como escritor, siempre tiene una vocación internacional, universal, de escritor más allá de las fronteras, y yo lo que quería era que me leyeran. Entonces, el hecho de que a mí, por ejemplo, en Francia me permitiera poder vivir económicamente de una manera digna de mi pasión, pues ya me estaba bien. A mí no me ha dolido nunca. Es decir, lo mismo que te digo que soy una persona muy ambiciosa en cuanto a mis, en retarme a mí mismo, soy muy paciente porque confío mucho, ¿no?, en mi capacidad. Entonces,
el que
yo,
la sigue, la consigue.
Eso es.
Tú de niño sabías lo que querías escribir, y cuando ya te metes de lleno a ello, es el objetivo. Lo que tú decías de trazarte, no un camino a lo mejor como tal, ¿no?, pero sí un punto en el horizonte, una estrella a la que seguir, y luego ya esos meandros que te acaban llevando.
Sí, mira, ves lo que te
quieres.
Decía, que la conversación está tomando un tono muy interesante, ¿no? Que es poco habitual, pero sí, hay una cosa que ahora está muy de moda y que no sé si la gente siempre la entiende de una manera muy correcta, que es eso que se llama tener un propósito, ¿no?
Sí, que suena un poco a autoayuda.
A autoayuda, ¿no? Pero no es cierto, no es, cuando tú lo piensas fríamente, es decir, si tienes la suerte de descubrir pronto un talento y te marcas un propósito que es desarrollar ese talento, nadie dice que eso vaya a ser fácil, pero eso te llevará a alguna parte en todo caso, ¿no? Yo cuando tenía 12 años le dije a mi madre que yo iba a ser escritor. No tenía ni idea de lo que estaba diciendo.
No sabías cuándo ni cómo iba a pasar, pero sabías que iba a pasar.
Yo publiqué mi primera novela con casi 40 años. Y yo empecé a vivir de esto hace relativamente poco, hace unos 15 años. Quiero decir, ese propósito no tiene por qué pasar mañana, ¿no? Pero en ese camino, en ese propósito, ¿qué ha habido? Pues ha habido muchísimas lecturas, muchísima escritura, muchísimo fracaso, ¿no?
Mucho esfuerzo, que nada llega solo.
Muchos valles, muchas caídas, muchas decepciones, pero un propósito claro. Es decir, a mí me lean o no me lean,
yo voy a escribir. Y los libros, las novelas también son un poco así. Cuando uno construye una historia tan, no sé cómo definir, compleja, como El tiempo de las fieras, uh-huh. A ver, tú, si meto la pata contando algo que no debo, me dices para o cuentas tú, esto es lo de la tarjetita aquella del 1-2-3, hasta dónde se puede leer. Es una historia o es una novela que arranca como con muchas historias. Parece sí. que fueran historias separadas, pero uh-huh. luego esas historias y esos personajes confluyen.
Sí.
Vamos a describirlo un poco así.
Sí.
Entonces, cuando uno escribe novelas así, también es un poco así como lo haces. ¿Te fijas ese propósito y luego es un poco el camino de la novela el que te lleva? ¿O es al contrario? Ya tienes como... Para mí es como si fuera un puzzle. Yo, si me imagino cómo se fabrica un puzzle, pienso que hacen una foto y luego la trocean y luego ya la meten en la caja y llega el usuario y monta el puzzle.
Sí,
¿cómo
ser.
Es la novela? ¿Cómo se hace?
No funciona. O al menos en mi caso no funciona. Si yo me... Mira, por buscarte una imagen que lo explique más o menos bien, yo te diría que es como si yo fuera un reloj. Imagínate que yo soy un relojero. Entonces yo me imagino un reloj. Es que a mí me gustan los relojes y me imagino un reloj. ¿Cuál es el reloj que a mí me gusta? ¿Cómo tiene?
¿Cómo quiero que quede al final
¿cómo
ese reloj?
¿Cómo tiene la esfera? ¿Cómo tiene no sé qué? Y entonces lo que hago es de dentro hacia afuera. Lo desmonto mentalmente. Lo desmonto. Coloco todas las piezas sueltas y entonces las empiezo a reordenar una por una, ¿no? El objetivo del tiempo de las fieras estaba claro desde el principio para mí. Los personajes, los lugares, la trama, qué iba a hacer cada uno, qué es lo que yo quería contar. Todo eso estaba muy claro. Lo que no estaba claro
era
el cómo.
Cómo iba a encajar.
Es decir, en el momento que yo pongo a charlar a un personaje como el gordo Soria con una jovencita como Vesna, yo no sé lo que tienen que decir, pero no sé cómo se van a llevar entre ellos, cómo va a fluir esa conversación, qué es lo que se van a decir. Entonces, eso es la parte mágica, ¿no? Esa es la parte donde yo me abandono al personaje, ¿no? Dejo que sea el personaje, por ejemplo, el que me lleve, el que hable. Pero siempre sabiendo que tienen que ir a un punto que yo les he marcado, ¿no? Porque si no, no funciona. Cuando tú has montado todo ese reloj, personajes, trama, argumento, espacios, situaciones, si el reloj se retrasa un minuto, va mal. Si el reloj se adelanta un minuto, va mal. Lo cual significa que tienes que volver a desmontarlo y tienes que volver a montarlo. Por eso te decía que a veces, yo he dicho en alguna ocasión, que el trabajo de escritor es artesanal, en el sentido de que no vale un molde, en el caso de mis novelas, no vale como un molde que se repita a sí mismo. Porque una sola pieza que funcione mal desencaja todas las demás, ¿no? Entonces tiene que estar muy pensada. Pero sí que tiene que tener la suficiente flexibilidad y la suficiente el suficiente margen para que los personajes cobren vida, sean reales.
Eso tiene que estar muy bien engrasado.
Eso es. Sí.
Vamos a escuchar a los Deep Purple y ahora seguimos charlando.
Venga.
La Regadera en Onda Madrid.
Víctor del Árbol, El tiempo de las fieras. No sé, en esta novela tal vez eso del efecto dominó se ha puesto más de manifiesto si cabe que en otras novelas tuyas, eso de que cae la primera pieza y no sabemos a dónde nos lleva esto.
Es exactamente así. Ahí, además hemos elegido esta pieza con mucho cuidado. No es una pieza cualquiera, es el pito doble, el doble uno. ¿No? Que es una pieza muy modestita, pero que simboliza a un personaje de la novela, que es un personaje muy importante, que es el viejo Tobías, que es un poco el personaje que controla todo el submundo de la delincuencia en Lanzarote, y toma las grandes decisiones jugando al dominó. Entonces, cuando el viejo Tobías deja caer el uno doble, todos los demás jugadores se ponen a temblar. ¿No? Ese es también un poco el efecto dominó, que una pieza sencilla, cuando cae, provoca un efecto mariposa, ¿no? Provoca un efecto que es lo que pasa en la novela, que lo que ocurra en Lanzarote va a tener una dimensión que va a ir
mucho más allá.
Mucho más allá.
Por cierto, hablando de las localizaciones, bueno, en esta novela hay muchos personajes, todos son importantes, vamos a hablar luego de ellos. Hay muchas localizaciones, pero me llama la atención que de alguna manera es como si hubieras querido señalar el epicentro, ahora que has sacado el tema del dominó y de esa pieza que cae, como si hubieras querido situar el epicentro en Lanzarote,
sí,
que no deja de ser una isla pequeña, debe tener unos poco más de 150.000 habitantes, unos 1.000 kilómetros cuadrados. ¿Por qué?
Y no tiene una ratio de delincuencia particularmente alta.
Y poniéndolo en relación, como lo pones, pues desde la antigua Yugoslavia, Texas, México...
Milán, Barcelona, la Costa Brava...
Sí, sí, sí.
Bueno, precisamente porque era uno de los retos de elegir un lugar aparentemente inhóspito, aparentemente donde no pasa nada, donde la superficie está tranquila, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que Lanzarote, eso solo es en apariencia, cuando tú Lanzarote la miras desde dentro, tiene una fuerza telúrica gigantesca, ¿no? La fuerza de los volcanes, ¿no? Está ahí abajo, bulliendo. Nosotros pensamos que hace años que no hay una erupción y pensamos que esos volcanes están muertos.
Pero no, ahí debajo hay algo.
Y cualquier cosa, en cualquier momento, cualquier movimiento tectónico, las puede despertar, ¿no? Como hemos visto hace poco en La Palma, por ejemplo, ¿no? Es un poco lo que pasa en esta novela, ¿no? Lanzarote lo elijo porque una de las de los personajes importantes, Vesna, una chica de 19 años, sí, hacker.
Que la comparas en la novela con Lisbeth Salander.
Bueno, el gordo Soria, bueno, dice una cosa muy interesante, dice, o sea, me habéis traído a Lisbeth Salander a Lanzarote, ¿no? Es un pequeño homenaje a Stieg Larsson, porque creo que es un escritor que revolucionó el concepto de,
sí,
la novela negra,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Y como yo tengo la vocación o la voluntad de que El tiempo de las fieras también se convierta en una novela icónica en muchos sentidos, pues bueno, quería hacer algunos de esos homenajes, ¿no?
Te dejo acabar con Vesna y luego te voy a preguntar por más homenajes.
Sí, pues Vesna, por ejemplo, que es una hacker, se dedica a sacarnos el dinero y las intimidades de nuestros teléfonos, tiene una pasión secreta, que es la arquitectura. O sea, a ella lo que le gustaría de verdad es ser arquitecta, y no una arquitecta cualquiera, sino embellecer la vida de los seres humanos a través de la naturaleza. Para eso solo hay un gran maestro, que es César Manrique. Y, por tanto, tiene que ir a Lanzarote, ¿no?, a conocer la obra de César Manrique. A partir de ahí, esa pequeña isla, donde no pasa nada en la superficie, pues un volcán, metafóricamente, va a estallar cuando Vesna es atropellada por un conductor que se da la fuga.
Y un caso que parece anodino, entre comillas, un simple atropello con fuga, que es el que le asignan a Soria porque está defenestrado en Lanzarote, pues se convierte
en una trama de dimensiones descomunales que llega, pues como tú muy bien has dicho, a Estados Unidos, a México, a Venezuela, a Milán, a Barcelona, pero no solo eso, es que además atraviesa épocas. Porque
sí, sí, también hay muchos saltos temporales.
Los años 70, los años 80, los años 2000, hasta el año 2008, que es el presente de la novela, que no es casualidad, ¿no? Es el año del crash inmobiliario en España, ¿no? Cuando estalló la burbuja inmobiliaria, digamos.
Decía yo antes que hablabas de ese homenaje a Stieg Larsson, pero hay muchos guiños a muchas cosas. Por ejemplo, a Kubrick, La naranja mecánica, La conjura de los necios.
Sí. Miguel Delibes.
También, o sea, Miguel, hay cine, hay literatura, uh-huh, hay muchas referencias, hay música.
Uh-huh.
¿Todo eso es un poco porque crees que acompaña a los personajes o también son cosas muy tuyas, muy personales?
Es porque le da una dimensión distinta a la novela. Es un poco de metaliteratura en el sentido de que los personajes, al hacer referencias de los libros que les gustan, de las películas que ven...
American Psycho.
También te están dando información sobre ellos mismos, ¿no? Y al mismo tiempo en el lector generan un efecto estético que me parece muy, 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 muy bonito, ¿no? Creo que la literatura que escribo tiene que ser generosa en ese sentido. Le tiene que dar al lector recordatorios de que hay muchas cosas hermosas en el mundo, muchos libros que leer, mucha pintura que ver, mucha escultura, mucha arquitectura, mucha música.
Hablando de música otra vez, escuchamos a Kaleo. ¿Por qué has elegido el tema?
Porque es buenísimo.
Porque te gusta.
No, y porque es el espíritu de la novela. Yo me pongo siempre una banda sonora
para escribir.
Para escribir. De hecho, las canciones que te he pasado, muchas tienen que ver con la novela.
Pero tienen letra, porque hay mucha gente que se pone música para escribir, pero no quiere que tenga
sí,
letra.
Sí, sí, sí. Yo las letras las escucho, ¿no? Y esta canción habla de un lamento, ¿no? Muy miltoniano.
Uh-huh.
Que es el que tienen estos personajes, esta canción de Kaleo, que es estamos cayendo cada vez más abajo, ¿no?
Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down, we go, oh. Oh, 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 way down we go, oh, oh.
El tiempo de las fieras, Víctor del Árbol, esta novela que tenemos sobre la mesa, una historia que decíamos, bueno, pues que a su vez es como una especie de puzzle o suma de diferentes historias que acaban confluyendo. También está un poco ese efecto cuenta atrás, ¿no?, que genera esa tensión. Yo antes utilizaba el calificativo thriller, bueno, tampoco sé, pero...
Está muy bien, sí.
Pues eso, esa angustia, ¿no?, que genera en el lector el decir, bueno, pues vamos a ir rapidito desgranando las páginas porque aquí no paran de pasar cosas. Sí. También hay cadáveres y los personajes, que yo decía, hay muchos personajes. Hay un grupo, digamos, que son los esenciales, luego hay también secundarios, pero aquí yo diría que en tu literatura en general la palabra secundario
no vale,
porque son tan importantes o a veces incluso más que los que aparentemente son los principales. Y si quieres hablamos un poco de todos ellos. Aquí se repiten personajes de otra novela anterior, pero se pueden leer las dos independientemente.
No es una biología, ni una trilogía, ni nada de eso. Simplemente es que hay personajes de Nadie en esta Tierra, que es la novela anterior, que yo animo mucho a los lectores que no la hayan leído, después de leer El tiempo de las fieras, que la lean, porque verán cosas, matices muy interesantes de los personajes. Me parecía interesante recuperar algunos de ellos, muchos de ellos, de hecho, porque sus vidas no estaban acabadas.
Eso yo te lo debo agradecer como lectora, porque nos pasa, yo creo, muchas veces a los lectores. La historia principal pues finaliza, hay un desenlace, pero los lectores a veces nos quedamos con algunos personajes.
Les coges cariño.
Sí, con ganas de saber más.
Y quieres saber más de ellos. A mí me pasó también, ¿no? Entonces decidí pues que en esta novela que yo ya tenía en mente, algunos de esos personajes iban a tener un papel importante, porque quería recuperarlos y ver también cómo cambiamos años después, porque esta novela representa que pasa 3 años después de lo que pasa en Nadie en esta Tierra, que ya digo que no es importante para esta novela, pero sí es importante para entender a los personajes. Quería ver cómo han cambiado, cómo nos cambia la vida. Tú y yo no nos volvemos a ver en 3 años. ¿Cómo hemos cambiado en 3 años? ¿En qué te has convertido tú? ¿En qué me he convertido yo? ¿Somos iguales? No sé, has tenido hijos, has tenido una enfermedad, te ha tocado la lotería. Y todo eso cambia, ¿no? Todo lo que nos pasa nos cambia. Y me parecía muy interesante, ¿no?, resituar a estos personajes en una esfera distinta, en un ambiente distinto, en unas circunstancias completamente distintas.
Pero a veces muy distintas. En el caso de Soria ya hemos dicho, bueno, pues le han relegado por lo que pasó en la otra novela y a Lanzarote, pero, por ejemplo, Virginia Ortiz...
Es un cambio brutal.
Es otra vida.
Es otra vida totalmente distinta.
Virginia era policía.
Y lo que podemos decir exactamente es que Virginia era policía y ahora es una CEO.
De una multinacional.
De una multinacional, que además es de su padre. Es decir, ahora es una mujer multimillonaria que tiene que gestionar un montón de vidas, un montón de empleos que dependen de ella. Y evidentemente, cuando tú eres policía, tus valores, tus prioridades no son las mismas que cuando tú eres una persona multimillonaria que tiene que defender el patrimonio familiar. Tu carácter
ahí es nada.
Cambia, ¿no? Tú puedes seguir siendo la misma persona, pero desde luego tus prioridades van a
son
pasar
otras.
A ser otras. Entonces, lo que yo quería preguntarme era en qué medida el cambio de prioridades nos cambia el carácter también, ¿no?, nuestra forma de actuar y de pensar.
Bueno, en cuanto a las diferentes localizaciones, como hay muchas, ahora nos vamos a poner en plan cowboy con una canción que se titula Great This Down. ¿Por qué está este tema en la selección musical
pues,
de Víctor
pues,
del Árbol?
Pues porque es de George Strait, creo, que es una, es una figura del country. Y aparte de que la novela hay unos capítulos maravillosos que pasan en Marfa, Texas, en los años 70 y 90, me recuerda mucho a mi primer viaje a Estados Unidos y a México, que era un chavalito sin dinero, con 20 años, que cogió la mochila, se fue para allá, se pilló una pick-up, y me recorrí pues prácticamente todo Texas, sin hablar inglés, además.
Entonces, te iba a preguntar, ¿te consideras aventurero? Ya cuando has añadido lo de sin hablar inglés, he dicho, debe ser que sí.
Sí, sí, sí. Saw the end in sight. Fools are kind of blind. Thought
Everything was going all right, but I was running out of time. You had one foot out the door, I swear I didn't see. But if you're really going away, here's some final words from me. Baby, write this down, take a little note to remind you in case you didn't know. Tell yourself I love you and I don't want you to go. Write this down, take my words and read them every day. Keep them close by, don't you let them fade away. So you'll remember what I forgot to say. Write this down. I'll sign it at the bottom of the page. Swear under oath, 'cause every single word is true, and I think you need to know. So use it as a bookmark, stick it on your refrigerator door, hang it in a picture frame up above the mantle where you'll see it for sure.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Víctor del Árbol, bueno, en las páginas del Tiempo de las Fieras, pues también citas a Elena Ferrante. El personaje, en boca de quien lo pones, dice que no se ha acabado los libros. ¿Eso qué significa?
Es lo que te iba a decir.
Porque a mí La Amiga Estupenda, eso, luego me he leído otros que no, pero todos los relacionados con La Amiga Estupenda me encantaron.
Bueno,
¿eh? Y si me dices que tu pareja, además, es de Italia, si sí, eso es un fenómeno literario...
Sí, sí, Elena Ferrante es un fenómeno...
que parte de Italia, pero se ha expandido...
Por todo el mundo.
Sí, sí.
Es decir, yo no tengo nada en contra de la literatura de Elena Ferrante, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, que a mí estas historias de amistades y estas
pero va
cositas,
más allá, date cuenta que no sí, te quedes solo en...
el contexto histórico, claro. Etcétera, etcétera. Digamos que me parece demasiado amable.
Bueno.
¿Eh?
Oye, y de La Conjura de los Necios, que siento curiosidad, que es otro de mis libros favoritos.
Hombre, es una novela fantástica, ¿no? Este chaval con este personaje totalmente asocial.
Ignatius.
Esta manera suya que tiene de ver el mundo me recuerda, en muchos aspectos, me recuerda al Gordo Soria, salvando las distancias de edad y de todo, ¿no? Pero es la historia de una persona inadaptada totalmente.
Además, te voy a decir una cosa. Yo La Conjura de los Necios, la primera vez que la leí era muy joven, y me reí muchísimo porque es una sí. novela divertidísima, pero la retomé...
Y ya no te ríes tanto, ¿verdad?
Pero me gustó igual o más.
Claro.
Descubrí otros matices.
Claro, claro, claro.
Encontré otros matices.
Es una gran novela y, de hecho, el Tolkien, el chico que la escribió, tiene una historia muy trágica.
Sí, que había fallecido, ¿no?
No que había fallecido, se acabó suicidando porque nadie le publicaba esa novela. Y fue su madre la que se empeñó en encontrarle una editorial y acabó siendo un éxito increíble en Estados Unidos.
Lo que
¿no?
decías de las vueltas que da la vida. Y, por supuesto, en las páginas del Tiempo de las Fieras está el boss.
Hombre,
Bruce Springsteen.
Hombre, porque perdona, yo... que me perdonen las personas religiosas, pero hay dioses en la tierra, ¿eh? Y Bruce es uno. Yo en otra vida quiero ser ese héroe de fábrica, ese héroe urbano, ese poeta de las espinas y del cristal en la garganta, ¿no? Para mí es un modelo, no solo musical.
Un referente.
Es un referente, sino incluso por su trayectoria vital. O sea, yo veo un concierto de Bruce Springsteen, que he visto varios, y se me pone el vello de punta. No solo por las letras, no solo por la garra que él le pone, es porque ves ahí a un hombre, ¿no? Que tiene ya Bruce Springsteen de 70 y algo, ¿no? O sea,
pues mira, para mí Bruce es de esas personas atemporales que nunca me planteó la edad que tiene. Para mí,
la fuerza que tiene es esa fuerza que tiene la gente que tiene un propósito. Que tiene un propósito. Y que nunca se rinde, ¿no? Y es una cosa que yo admiro muchísimo.
Del árbol. Bueno, pues la verdad es que vemos en El tiempo de las fieras muchos de esos elementos que hay también en otras novelas tuyas. En definitiva, esa voz, la voz de Víctor del Árbol, como tú lo calificabas, ¿no? Uh-huh. Que no sé si te costó poco o mucho encontrarla.
Me costó afinarla.
La tenías y luego la has ido puliendo.
Pero me costó afinarla, sí. Y pienso que ahora pues tiene ya los suficientes colores, los suficientes matices como para ser una voz firme, que no titubea, ¿no? Eso me parecía importante, sí.
Pero te gusta, tengo la sensación de adentrarte en el lado oscuro de las personas. Sí, aunque
en
lo
el, en el lado más, digamos, me gusta entrar mucho en la contradicción.
Ahí, bueno, yo quería ir a parar a eso. A que todos tenemos un lado oscuro, más o menos oscuro, pero al final la vida es una gama.
Sí.
Que no, las cosas no son blancas o negras.
Sí.
Y en la ficción muchas veces se tiende, ¿no?, a tirar más a blancos y negros.
Sí,
el bueno, el malo.
Sí, porque quizá tenemos una necesidad natural de posicionarnos, ¿no?
Claro. Y aquí no, en tus novelas, y en esta una vez más, El tiempo de las fieras, los malos a lo mejor no son tan malos o tienen no obedecen a unos propósitos y los buenos no son tan buenos.
Bueno, aquí hay lobos y hay corderos.
Ahí. ¿Y qué pasa cuando... ¿cuando el lobo se quita la piel de cordero o cuando el cordero se revuelve? ¿Cómo va esto?
Bueno, la cuestión es que los lobos, los depredadores, siempre juegan a favor. Es decir, siempre cuentan con nuestro miedo. Siempre cuentan que cuando ellos aparecen, el cordero tiene que correr. Pero ¿qué pasa si el cordero se da la vuelta? ¿Qué pasa si todos los corderos se dan la vuelta? ¿Qué pasa si de repente el lobo, por una vez, siente miedo? Esa es una de las paradojas bonitas de esta novela, ¿no? La rebelión. ¿Qué pasa si uno se rebela contra un status quo que parece que no puede cambiar, ¿no? Y hay una pregunta que es muy inquietante también y que tiene que ver con esto que tú me decías del lado oscuro. ¿De qué nos serviría a nosotros, corderos, liberarnos de los lobos si nosotros mismos nos convirtiéramos en lobos?
¿Y eso no crees que a veces pasa? Que muchas veces el lobo cuando se, perdón, el cordero cuando se libera se convierte en lobo, ¿no tendemos a eso?
Esa es la tesis, ¿no? Esa es la tristeza quizá un poco de estos personajes, que hay muy pocas personas que sean inmunes a ese poder, al poder que de ejercer el poder sobre los demás. Hay muy poquitas personas que eso no les interese, pero estas personas son necesarias. Yo en la novela hablo de lo que es el crimen de la lógica. El crimen de la lógica es diferente al crimen pasional. El crimen del pasional lo podemos entender porque es individual. Cada crimen pasional responde a una pasión, la envidia, los celos, la ira, el odio, son pasiones humanas. Pero ¿qué pasa cuando el crimen es lógico? ¿Qué pasa cuando uno justifica un status quo en función de las leyes del mercado, de que, bueno, para que unos tengan mucho, otros no tienen que tener nada? ¿Qué pasa cuando se habla de las víctimas como daños colaterales?
Y que se puede hacer el mal o matar incluso...
Si el fin justifica los medios, ¿no?
Y sin mancharse las manos de sangre.
Es decir, cuando eso se convierte en una cosa, en una forma de entender la sociedad...
Y lo que es peor, con la connivencia de toda la sociedad. Porque a ese que tiene, que lleva el guante blanco, nadie le tacha de asesino o de delincuente. ¿No? O sea, cuando toda la sociedad al final...
Acepta esos valores.
Acepta, ¿no?, ese código.
Entonces, ¿qué pasa cuando eso ocurre? Que es en nuestro tiempo, que es el tiempo de las fieras. Pues que el criminal no es la excepción. La excepción es el inocente. Es decir, la excepción es aquel que no se siente atraído por esa clase de poder, ni por ningún otro.
Y es más, el criminal es el referente, es a quien nos queremos parecer.
Eso es, al triunfador. Al triunfador. No queremos ver lo que hay bajo los pies del triunfador, ¿no? Pero para que el tiempo de las fieras no acabe convirtiéndonos a todos en presas, necesitamos a gente como el gordo Soria.
Pues así es la literatura de Víctor del Árbol. No sabía yo cómo explicarlo en el arranque, pero lo has descrito muy bien tú cuando ya estamos llegando casi al final, porque a eso me refería con tus novelas. Hay algo más que un thriller, hay algo más que esa cuenta atrás y esa tensión a la que llevas al lector por querer desgranar toda una serie de misterios o el porqué de una serie de cosas que pasan. Hay cadáveres, hay muchas cosas, pero lo que hay es ante todo una invitación al lector a pensar sobre muchas cosas y muy importantes y muy trascendentes. Pero además, bueno, yo te decía, el tiempo ha volado, porque ya no nos queda apenas tiempo y hay que poner todavía otra canción, hay que despedir con Bob Dylan, que también nos lo has traído, pero pones en boca de otro de los personajes: un nombre es algo vacío hasta que se le añade una historia. Pues como este programa, La Regadera, hoy has sido tú el que has dotado de contenido al nombre de mi programa.
Bueno.
Y supongo que como los libros también y como tu última novela, ¿no?
Pero tu programa ya tiene mucha historia, porque tiene mucho nombre. Así que eso no se puede comparar.
Sí, pero si lo digo, sin una historia que alguien cuente,
eso solo tiene que ver con un personaje que es fascinante, que es el hombre de los ojos oscuros, que nos habla en primera persona y cuyo nombre no conocemos porque él no nos lo quiere decir. Y no nos lo quiere decir porque hasta que no conozcamos su historia, no conoceremos su nombre, ergo, no lo conoceremos a él. Él quiere que primero conozcamos su historia y luego nos dirá su nombre.
Pues así queda sembrada toda la tensión, todo el interés y toda la curiosidad para los oyentes para que lean El tiempo de las fieras de Víctor del Árbol.
Fantástico.
Hemos dicho que también escribes poesía.
Hemos dicho que también escribes. En Petit Comité lo hemos dicho, pero sí escribo poesía. He escrito un poemario que se llama Mientras el mundo dice no. Que yo creo que si el lector quiere descubrir otra faceta de este escritor, pues que se acerque a sus poemas, que son muy interesantes también.
Pues muchas gracias, Víctor del Árbol. Despedimos con Bob Dylan.
Con New Weekend. Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of
champion of the world. Three bodies lying dead as Patty C, and another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register, I hope you understand. I saw him leave, and he says, and he stops. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops. Just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street unless you wanna drive.